la luna, la inmortalidad y algunas conjeturas. En algunos pueblos se ha creído que en los primeros tiempos del mundo los hombres eran inmortales, no como ahora. Y algunos han creído que esta inmortalidad provenía de la posibilidad de despojarse periódicamente de la piel vieja. Otros han atribuido el privilegio de ser inmortales a cierta simpatía lunar, conforme a la cual los hombres pasaban por estados parecidos a los de la luna, ¿no? Estados alternativos de decadencia y crecimiento, semejantes a los de las fases de la luna. Incluso después de muerto renacían en ese mismo sentido. La muerte era neutralizada por la resurrección, del mismo modo en que la luna vieja daba lugar a la luna nueva. Y así los mentras, un pueblo de la península malaya, aseguraban que antiguamente los hombres no morían, sino que adelgazaban cuando la luna menguaba y volvían a engordar a medida que la luna comenzaba a llenarse de nuevo. El problema es que no había modo de controlar la población en aquel estado de cosas. Cuentan que el hijo del rey Mentra puso en conocimiento a su padre de esta situación. Le dijo: padre, la población crece y como no se muere nadie, estamos arreglados. Pues, y quiso saber también qué podía hacerse para remediarla. Y el rey respondió que dejara las cosas como estaban. Sugirió que después de todo la inmortalidad era una cosa bastante buena. Y la verdad es que además del problema poblacional, la inmortalidad tenía otro problema, especialmente para el príncipe. Un príncipe inmortal es un personaje absurdo. No hay sucesión para los inmortales. Y un príncipe jamás será rey. El verdadero sentido de un príncipe es que algún día será rey. En una raza de inmortales, los príncipes están ahí de gusto. Dice Fraser que uno de los hermanos menores del príncipe, que también lo era, desde luego, tenía una opinión maltusiana al respecto y estaba deseoso de poder llegar al poder. Y entonces hizo fuerza por abolir aquella inmortalidad. Y así sometieron la cuestión al Señor de las Profundidades, el cual se pronunció a favor de la muerte. Y desde entonces, entre los mentras, los hombres han dejado de rejuvenecer como rejuvenece la luna y se mueren redondamente. En las Islas Carolinas, un archipiélago de Oceanía, también han dicho que la muerte era desconocida, o más bien que tan solo era un sueño breve. Los hombres morían el último día de la luna menguante y volvían a la vida al reaparecer la luna nueva, tal como si despertaran de un sueño reparador. Pero un espíritu maligno logró finalmente que cuando los hombres dormían, el sueño de la muerte se hiciera perpetuo y ya no pudieron despertarse. En la mitología hindú existió una disputa por un licor de la inmortalidad que, según parece, provenía de la luna. Era, desde luego, como todo licor lunar, un licor lechoso, que además era alimento de los dioses. Los dioses se surtían con este licor lunar y por esa razón eran inmortales. Siempre los dioses tuvieron algún alimento para su inmortalidad. Recuerden ustedes el néctar y la ambrosía, que eran respectivamente el escabio y el morfe de los dioses del Olimpo, y ¿qué era lo que morfaban las manzanas que comían los dioses de Asgard? No recuerdo qué demonios comían los dioses de Asgard, los dioses escandinavos, pero me parece que eran manzanas, que también aseguraban la inmortalidad y la perpetua juventud, por otra parte, porque no es cuestión de no morirse y permanecer envejeciendo, acercándose a la muerte como la flecha eliástica, ¿no?
Bueno, como los inmortales de Swiss, ¿no?
Claro, que quedaban al final en una porquería tipo secos. Digamos que durante una de las tantas disputas que tuvieron los titanes con los dioses y divinidades menores de la India, el gran sacerdote de los titanes se ganó el favor de Shiva, el señor del universo. Shiva le enseñó un conjuro para revivir a los muertos. Mira, dice, ya que estás acá, te voy a enseñar un conjuro para revivir a los muertos. Esto dio a los titanes una enorme ventaja, la ventaja de revivir a los muertos, nada menos. Entraron en batalla con los dioses menores y cuando los titanes caían volvían a la lucha como si nada hubiese ocurrido, merced al conjuro que este gran sacerdote había aprendido de Shiva. Pues bien, las divinidades menores fueron a realizar una consulta a Rahama y Vishnu y se les aconsejó que pactaran con los titanes una paz temporal durante la cual se ayudarían a ambos bandos a extraer la amrita, una especie de jugo de luna que no era otra que ese licor lechoso de la inmortalidad. Pues durante esa pausa en la guerra, los titanes y los dioses menores obtuvieron la bebida, empezaron nuevas batallas, pero además en las batallas ya se disputaban la propiedad de ese licor. Cuenta que uno de los titanes, Rahu, se las ingenió para robar un trago, pero fue decapitado antes de que el licor pasara por su garganta. Y así su cuerpo murió, pero la cabeza permaneció inmortal. Y así la cabeza de Rahu anda por los cielos tratando de beber amrita. Pero sucede que aquel licor entra por su boca y sale naturalmente por su garganta. Algunos que andan caminando bajo la cabeza de Rahu aprovechan para beber lo que aquel titán pierde en cada sorbo y consigue de este modo migajas de inmortalidad. En un momento los titanes parecieron adueñarse del licor. Entonces Vishnu, temiendo que las divinidades perdieran sus ventajas, se transformó él mismo en una hermosa doncella danzarina, una vicisitud.
Una más.
Claro, y mientras los titanes, que eran muy sensuales acá entre nosotros, ¿no?, quedaban paralizados de asombro ante los encantos de la joven, ella, que no era otra que Vishnu, tomó el jugo de luna y se lo entregó definitivamente a las divinidades. Vishnu se transformó enseguida, en un poderoso héroe y se unió a las divinidades en contra de los titanes y los persiguió hasta los abismos y oscuros cañones del mundo inferior, una gran siete. Nosotros también hemos tomado de golpe partido por las divinidades, más bien porque van ganando. Y actualmente los dioses menores de la India se alimentan de este jugo lunar, de esta amrita de la inmortalidad, dentro de sus hermosos palacios en la cima de la montaña central del mundo, el monte Sumeru, mientras nosotros aquí estamos bailando por un bizcocho, muriéndonos como perros y tomando unos mates de porquería que no nos garantizan ninguna inmortalidad y sí algunos inconvenientes. Un último detalle que tiene que ver con la luna, pero no con la búsqueda de la inmortalidad. Así como existieron pueblos en los que se consideraba posible acelerar al sol o retrasarlo, recuerden ustedes la noche que Zeus pasó con la mamá de Heracles, ¿cómo se llama? Alcmena. Claro, bueno, le ordenó Zeus al sol que hiciera durar aquella noche 9 noches, que se retrasara, que no saliera. Y duró 9 noches y él las aprovechó fantásticamente. Durmió como loco. Pues bien, existieron pueblos que consideraban posible acelerar al sol, o en este caso retardarlo, pero algunos creyeron que era probable empujar a la luna para acelerar el tiempo. Algunos habitantes de Nueva Guinea calculaban los meses por la luna. Muchos hombres, como por otra parte es razonable, muchos hombres se alejaban hacia cultivos que quedaban en otros países por 12 meses. Iban a sembrar chauchas al Paraguay. Y entonces sus mujeres, impacientes y enojadas con estas tardanzas, le arrojaban piedras a la luna, con la idea de acelerar su progreso y acortar así el tiempo que iba a durar la ausencia de sus esposos que estaban fuera de casa. No está mal, es un gesto muy poético, tirarle piedras a la luna para que pase rápido el tiempo. y suceda lo que nosotros esperamos. De todos modos, justamente yo estoy, si me permiten la inmodestia, escribiendo acerca de la espera.
Uh-huh.
Y estaba recordando una antigua tradición árabe, conforme a la cual un muchacho esperaba la llegada de un suceso, que no me acuerdo cuál era, ponerle su mayoría de edad. Y entonces estaba tan ansioso que solicitó a los dioses o a los demonios ayuda para que ese día llegara. Y se le presentó un genio, que tal vez era maléfico, y le regaló un ovillo. Y le dijo, cuando esperes algo y estés ansioso para que ocurra, estés ansioso porque ocurra, tira del violín y este suceso llegará más pronto. Pero dice, pero úsalo con mucho cuidado. El muchacho rápidamente tiró del violín, llegó el día de su mayoría de edad, pero ese día conoció a una joven y entonces tiró del violín para verla de nuevo, y después tiró del violín para casarse con ella, y después para ver nacer a su hijo, y después para ver nacer al otro hijo, y después para que ambos crecieran, y después para ver nacer a sus nietos, y un día, encontrándose muy enfermo, tiró del violín para ver si se le pasaba el dolor, y vio que había llegado al extremo del cordel. Entonces se presentó el genio y le dijo, te dije que lo usaras con prudencia porque este hilo es tu vida, y tu vida se ha terminado. Y había pasado desde la primera aparición del genio un mes. La historia tiene múltiples significados, pero creo que uno de ellos es que toda nuestra vida se espera. Que toda nuestra vida se espera, o que la mayor parte de nuestra vida se espera, y que las cosas que esperamos duran muchísimo menos que la espera. Pero a lo mejor más que eso, a lo mejor las cosas que esperamos no son sino el comienzo de otras esperas. Esa es una idea de la vida.
Uh-huh.
La vida considerada como una espera. Esa espera puede acortarse o alargarse mediante toda clase de recursos. No sé, uno no puede saber nunca qué hacer, porque yo también creo que la espera depende, para obtener un definitivo significado, de lo que vaya a suceder. La espera de un placer, si el placer sucede, es ya el placer. La espera del placer, si el placer no sucede, es una frustración.
Uh-huh.
De modo que el futuro, como tantas veces, ilumina y resignifica el pasado. Y la espera puede ser un tormento o un paraíso según cómo venga a resolverse. Hemos ido hasta la esquina a pensar
a quién
dedicar esto.
Uh-huh.
A los que esperan, a los que fueron inmortales y ya no lo son, a los que dependen de la luna para crecer o para menguar.
Uh-huh. A estos muchachos, Alejandro, que le arrojaban las piedras a la luna,
sí, sí,
en espera del regreso del amor, ¿no?
Sí, sí. Y a las mujeres, que son también la luna.
Uh-huh.
Hemos ido a la esquina primero y a la discoteca después, para ver si había discos lunares. Había muchísimos. Había muchísimos. Vamos a poner un disco conocido, ya que tiene este vals, Luna de Arrabal, para este programa un sentido casi de talismán.
Uh-huh.
Algunas veces lo escuchamos y nos parece, en nuestra superstición, que tratamos de disfrazar de espíritu poético, que nos esperan acontecimientos más venturosos, o que nuestro espíritu se retempla si es que nos acecharan desventuras. Así que vamos a escuchar Luna de Arrabal por Hugo del Carril.
Estamos respeto soy, que es noche clara y esquivar. Invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de arrabal no se acompaña por las calles como ayer. Es medianoche, ella duerme en su balcón, en Torrente, donde espera que llegue. Junto a que mi vida ya pasó, yo quiero ser sentimental, la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción, el pasecito querido y pasional, donde la presencia angelical, nombrando me despertará. Esa de emoción la de latir, los hombros pero azul se vestirán, y se pondrá la noche, su cara se embrujará, y su mi dulce amada temblará. Nosotros vamos, que la luna quiere oír, la serena, la pintoresca de arrabal. La noche espilla duerme el barrio y es así, el cielo de ellos estrellita de cristal. Que los pronto que están vivo saludar a la novia que duerme inocente. Lo que nos tiende el día pasó con un alegro arrancarán, y entonces mi alma subirá a su balcón. Y entonces al oír la introducción, el valsecito que Dios apasiona, dormirá su belleza angelical, nombrándose despertará. Esa de emoción ha de latir, su propio otro azul se vestirá, y se pondrá la noche, su cara se embrujará, y su mi dulce amada,
ha cantado Hugo del Carril, Luna de Arrabal.